En 2023, el año pasado, esa cifra rozó los 10.000 nuevos casos. Son datos de la Asociación Española contra el Cáncer. 10.000 nuevos casos. Los de mama, colon y pulmón son los más frecuentes. Afortunadamente, y gracias a la investigación, cada día conocemos un poco más de una enfermedad con una tasa de supervivencia aquí en Málaga del 60%. Estamos hablando del doble que hace 30 años. Precisamente, reducir la mortalidad de los pacientes con cáncer es uno de los objetivos que persigue el nuevo Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer, el CITAC, un centro puntero en la investigación del cáncer que se va a situar en la Universidad de Málaga y que supone un ejemplo de la colaboración público-privada. Quiero saludar al director científico de ese centro, del CITAC, es el prestigioso oncólogo Emilio Alba. Doctor Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Emilio, ahora te voy a preguntar por este centro de investigación, pero lo primero, aunque parezca muy obvio, a lo mejor no lo es tanto, ¿el cáncer exactamente qué es? ¿Y por qué enferman unas personas de cáncer y otras no?
Bien, el cáncer es una alteración de las células que las aparta de la normalidad. Las células normales se comportan con un patrón predecible de crecimiento. Van creciendo y cuando llegan a un número determinado se paran. En el cáncer, ahora hablaremos de una serie de causas diferentes, las células pierden el control y empiezan a crecer de una manera anómala y sin ningún tipo de restricción, ¿no? Y esto es lo que da lugar cuando ocurre en órganos vitales como el hígado, el pulmón, los riñones, el hueso, pues da muchas, muchas alteraciones.
¿Y por qué enferman unas personas y otras no?
Bueno, el cáncer, hay un prestigioso científico de Johns Hopkins en Baltimore que ha estudiado mucho esto, Bert Vogelstein, que dice que el cáncer es una cuestión de malos hábitos, malos genes o mala suerte. ¿Esto qué significa? Malos hábitos es que hay gente que enferma de cáncer porque tiene unos hábitos de vida que están relacionados con que aparezca la enfermedad, porque el cáncer, en contra de lo que la mayoría de la gente piensa, se debe muchas veces a hábitos de vida y alteraciones externas. El ejemplo más claro de esto, el hábito de fumar, ¿no? El hábito de fumar está relacionado con muchos tipos de cánceres, fundamentalmente con el cáncer de pulmón. Si la gente no fumara, la mortalidad por cáncer disminuiría de un tirón el 30%, ¿no? Luego hay gente que ya no depende de los malos hábitos, sino que de los malos genes. Hay gente, familias, que tienen predisposición a tener cáncer. ¿Qué familias son estas? Familias que tienen alteraciones en el síndrome de Lynch. Esta paciente que se ha comentado antes, Vanessa, ¿sí? Pues con 31 años y un tumor de colon, tendría, seguro que lo habrán hecho, ¿eh? Pero eso es típico de los tumores que ocurren a edades muy tempranas de cánceres hereditarios. No digo que este caso sea, pero sí que habría que mirarlo, porque no es la edad normal de tener un cáncer de colon, 31 años, ¿no? Entonces hay gente que está entre un 5 y un 10% de la población que tienen genes que les predisponen a tener cáncer, y eso se concentra en la familia. Y luego hay una pura cuestión de azar. Hay órganos como la médula ósea, el hígado, todo el epitelio del tubo digestivo, que para mantener la normalidad tienen que dividirse muchísimas veces a lo largo de la vida. Y ahí, por pura suerte, puede ocurrir un error en una replicación de una célula que dé lugar a un cáncer. Por eso hay sitios donde, por ejemplo, el colon, que es más frecuente el cáncer que en otros, como por ejemplo un músculo, ¿no? Entonces, resumiendo, pues eso, malos hábitos, malos genes o mala suerte.
Estamos hablando con el prestigioso oncólogo Emilio Alba. Emilio, hablas de malos hábitos, malos genes y mala suerte. En los malos genes, me ha quedado claro, hablabas del 5-10% de los casos. La mala suerte y los malos hábitos, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando? Porque claro, si es muy alto el porcentaje en el caso de los malos hábitos, nosotros individualmente tenemos una responsabilidad con nuestra propia salud, ¿no?
Efectivamente, los malos hábitos son responsables de 2 de cada 3 tumores. Si nosotros somos cuidadosos con el fumar, ¿no? Esto es una cosa que nunca se repite con suficiente frecuencia. Si la gente dejara de fumar, tumores como el cáncer de pulmón, el cáncer de la cavidad oral, el cáncer de laringe, de esófago, de vejiga urinaria, de riñón, disminuiría de una forma espectacular, ¿no? La segunda gran causa en el mundo moderno es el sobrepeso, ¿no? El sobrepeso está detrás de la mayoría de los tumores del útero, de los tumores de la mama en mujeres de cierta edad, de tumores de la unión del esófago y el estómago. El sobrepeso es otra gran causa. Luego la exposición al sol, que aquí en Málaga somos tan dados, ¿no? Sobre todo en la época, en la infancia, en los niños. Los niños hay que protegerlos del sol de una manera muy, muy importante, porque no proteger a un niño del sol es abonarlo en el futuro a que aumente mucho el riesgo de un tumor que es bastante maligno, que es el melanoma, ¿no? O luego ciertas conductas de relación sexual, ¿no? Sin protección, ¿no? Que da lugar, sobre todo vía virus de la hepatitis o virus del papiloma, a multitud de tumores, ¿no? Los malos hábitos son 2 de cada 3 tumores. Si nosotros tuviéramos unos hábitos un poquito mejores de los que tenemos, pues la disminución de la incidencia de cáncer sería muy, muy importante.
Lo dice Emilio Alba. Por cierto, nuevo Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer, el CITAC. ¿Qué va a suponer la puesta en marcha de este proyecto? ¿Qué se espera de él a medio y largo plazo?
Primero, me gusta mucho la pregunta porque en ciencia las cosas son a medio o largo plazo. A veces estamos presos, ¿no?, del corto plazo, y esto es difícil. Con esto llevamos ya casi 4 o 5 años para ponerlo en marcha, ¿no? Lo digo por la dificultad que tiene que digamos, las cuestiones científicas se sustancien en cosas que la gente lo pueda percibir, cosas prácticas. Es una fundación que tiene 2 peculiaridades. Una es específica en investigación del cáncer, solo para el cáncer, y 2, es una fundación público-privada, una fundación en que hay instituciones públicas, como es la universidad, el ayuntamiento, la diputación, y instituciones privadas, como son la Fundación Unicaja, Unicaja Banco, Famadesa, la Fundación Sando, la Fundación Carema. Y eso, que aquí en España es menos frecuente, quizás un poco más frecuente en algunos sitios como Cataluña, así, pero fuera de ahí no es tan frecuente en España este tipo de fundaciones público-privadas, ¿no? Pues lo que quieren es aunar esfuerzos para conseguir atraer talento. Atraer talento significa poder contratar equipos y darle medios para que hagan una investigación de calidad aquí en nuestra ciudad, en Málaga. Evidentemente, con la idea de contribuir al conocimiento que a la larga pues disminuye la mortalidad. Y en Málaga hay mimbres para poder hacer eso. Hay una buena estructura, una buena red oncológica, tanto asistencial como de investigación, y la verdad es una ciudad que apetece, ¿no? En el sentido de que es relativamente fácil pues atraer gente. No digo que sea tan fácil como Madrid o Barcelona, pero bueno, esa será nuestra tarea.
Porque la idea es que se vengan aquí físicamente esos investigadores.
Evidentemente, esa es la idea.
Nada de teletrabajar, sino aquí físicamente.
No, 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 no. Sí. A ver, la ciencia moderna, el teletrabajo ayuda mucho, pero también la ciencia es la relación personal entre las personas, y esas relaciones informales que muchas veces dan lugar a que aparezca una idea o que esa idea se pueda llevar a cabo. No, la idea es fichar gente y que la gente venga para acá, un poco como fue el germen del parque tecnológico hace 25 o 30 años.
En esas estamos. ¿Cómo se contacta, no sé, Emilio Alba, que es el director científico y que es la cara, la voz, el nombre propio, que en el fondo, cuando estoy convencida que una administración o una empresa dice, no, ¿quién está ahí enfrente? Emilio Alba, vale, venga, ahí estoy.
Vale, sí,
Vale,
pero bueno,
¿y Emilio Alba ahora qué hace?
No, Emilio Alba ya ha hecho algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me dedico fundamentalmente al campo del cáncer de mama, esto, ¿no? Pero bueno, hay muchos investigadores ya que están trabajando aquí, que ya hemos hecho ese trabajo previo, ¿no? Pues está el doctor Pascual y el doctor Comín Méndez, que son expertos en bioquímica, que han estado mucho tiempo en Londres trabajando, ¿no? El doctor Benítez, que es experto en cáncer de pulmón, que ha estado mucho tiempo en el Hospital Roussillon en París, la doctora Isabel Barragán, que ha estado en el Karolinska, la doctora Queipo, que ha estado, no ha estado fuera, pero ha trabajado mucho en la Universidad de Málaga. O sea, hay mi nombre es verdad, yo soy un poco el motor de esta historia, pero hay mucha gente ahí que ya ha hecho trabajo previo y esa es digamos, el punto de partida para que esto siga para adelante, ¿no?
Claro, y
Tenemos
hay que
contacto con
traer
otros
más,
grupos de
¿no?
investigación.
Hay que traer más
Claro que sí.
investigadores. ¿Y eso cómo se hace? Se busca en Google los mejores
No,
investigadores del mundo en cáncer. Y
no,
ahora nombre, apellido y dirección, y se llama y se le
no,
vende la Costa del Sol y que
no,
vengan, o cómo sea,
no,
¿cómo se consigue traer
no, no,
esos
no.
investigadores?
No funciona así, ¿no?
No
Esto,
es tan
a ver,
fácil, ¿no?
funciona por, no, funciona por contactos, ¿no? Nosotros tenemos contactos con mucha gente que está trabajando fuera, contactos que hemos hecho previamente y de trabajos que a lo mejor tenemos en conjunto, etcétera, ¿no? Y a través de esos contactos y los contactos de esos contactos, pues se hacen convocatorias, convocatorias de becas, convocatorias de proyectos, etcétera, y entonces se les ofrece. No, pero no, no, funciona un poquito más dirigido.
En la investigación del cáncer, seguro que estoy convencida que muchos oyentes dirán, pero vamos a ver, si en cuestión de meses se logró crear distintas vacunas contra el coronavirus, ¿por qué no existe ya el remedio al cáncer? ¿Por qué no existe ya?
Pues, bueno, esa pregunta tiene dos cuestiones. Una que es muy relevante y otra que es más compleja de contestar. La más relevante, yo también me la hago, ¿eh? Porque un virus que se secuencia por primera vez en enero del año 2020 por un laboratorio, un grupo de investigación chino, 11 meses después hay una vacuna que hace AstraZeneca en Inglaterra y que se empieza a utilizar en humanos, ¿no? Una vacuna además totalmente revolucionaria de ARN mensajero, ¿no? Yo también me pregunto lo mismo, bueno, ¿y qué es la diferencia, cuál es la diferencia entre la investigación del cáncer y la vacuna del coronavirus? Y aquí hay dos respuestas. Una, la primera, recursos. El mundo se puso a trabajar para encontrar una vacuna contra el coronavirus. El mundo, me refiero a instituciones públicas e instituciones privadas. Muchos gobiernos se pusieron a trabajar en ello y muchos laboratorios como Pfizer, sin la ayuda de los gobiernos, también se pusieron a trabajar en ello. Y lo consiguieron. Lo consiguieron en 11 meses sobre un conocimiento previo que ya había, hacerlo. De forma que en el cáncer, si se pusieran los recursos de forma tan intensa y en esa cantidad, seguro que llegaríamos antes a solución, por lo menos en el mundo. Pero luego hay otra cuestión, ¿no? El cáncer es muchísimo más complejo. Coronavirus, un virus en general. El virus, tú lo secuencias, sabes cómo es, sabes que tiene mutaciones, pero ya sabes cómo atacarle. El cáncer, en realidad, es mucho más complejo porque son células de tu propio organismo que a veces se comportan de una manera anómala, pero en conjunción con células normales, ¿eh? Es un proceso muchísimo más complejo biológicamente. Por tanto, yo creo que si se pusiera más énfasis y más investigación, llegaríamos antes, pero yo creo que nunca conseguiríamos ir a la velocidad con la que se ha ido en el coronavirus, ¿no? Por ejemplo, ahora el mismo laboratorio que hizo una de las vacunas contra el coronavirus, BioNTech, que es la vacuna de Pfizer, pues está trabajando en un ensayo que en Málaga se está haciendo también, ¿no? Una vacuna similar contra el melanoma maligno, tumor. Vamos a ver en qué queda esto.
Claro, no me quiero poner conspiranoica, pero claro, se acabó con el coronavirus porque interesaba, porque es que, en fin, estábamos encerrados en casa y el virus nos mataba. Si no se ponen recursos, así con teoría conspiranoica podría decir, si no se ponen los recursos, es que a alguien no le interesa. Pero bueno, ya no te quiero
No,
meter ahí, Emilio.
no, 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 que no, a ver, no, no, no es así. A ver, el cáncer es bastante más complicado que un coronavirus, ¿eh? No es lo mismo abordar tumor cerebral, un tumor de pulmón, un tumor de estómago que un coronavirus, ¿eh? Esto es bastante, bastante más complejo biológicamente. Hombre, lo que sí es cierto es que si se echara un poco más de dinero tampoco estaría mal. Pero bueno, eso para empezar, las instituciones públicas. Nuestro país, a nivel de investigación, está en la mitad de lo que invierten los países de nuestro entorno, ¿no? Francia, Alemania, Italia, etcétera, de media, de la OCDE, por no hablar de lo que invierten Estados Unidos o Corea del Sur, ¿no? Que entre 3 y 4 veces más que nosotros, ¿no? Por tanto, ya no solo en cáncer, en otras cosas, ¿no? Si España se pusiera al nivel que le toca, pues seguro que ayudaría un poco también, ¿no?
Pues administraciones públicas y entidades, empresas privadas se unen para que sea una realidad el Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer, el CITAC, aquí en Málaga. Investigadores que pues tendrán que venir aquí, más los prestigiosos que tenemos ya, y seguir investigando y estudiando para acabar con el cáncer. Y ojo, más lo que nosotros podemos hacer. Dice Emilio Alba, 2 de cada 3 cánceres se podrían evitar con buenos hábitos, pues no fumar, ojo con el sobrepeso, ojo con la exposición al sol, sobre todo de los pequeños, y ojo con las conductas sexuales irresponsables. Por ejemplo, nosotros también debemos ser responsables con nuestra propia salud. Emilio Alba, gracias por atendernos en directo. Sé que te pilló pues en un trasiego para allá y para acá. Muchísimas gracias por atendernos unos minutos y nada, a seguir trabajando.
Bueno, muchas gracias a vosotros.